Hola, soy Laura Aguilar del blog Retazos y Puntadas, viviendo la aventura del Evangelio. He iniciado una serie de comentarios acerca del matrimonio y este es la continuación de ellos. En esta ocasión me voy a referir a algo que hiere profundamente al matrimonio y es el adulterio. El adulterio ha existido, yo creo que desde que el hombre es hombre y no por eso deja de ser doloroso, ¿verdad? No porque exista, deja de doler. Y hasta nuestros días, pues es algo muy común, o más bien en nuestros días es algo más común de lo que debiera ser. Y el adulterio causa muchos, muchos, pero muchos, muchos problemas, como después veremos. Me gustaría comentar y leer algunas citas bíblicas y de distintos lugares que he buscado para entender más o menos qué es el adulterio y después poner algunos ejemplos. El adulterio se define como la relación carnal entre una persona casada y otra no casada, o entre una persona casada y el cónyuge de otra persona. Se diferencia de la fornicación en que presupone el matrimonio previo de una o de las dos partes. No hace falta, o sea, el matrimonio, el adulterio, se da entre personas casadas, ya sea con una persona que no esté casada o con una persona o con otra persona también casada. La fornicación es otra cosa, la fornicación se da entre personas no casadas. Bueno, no hace falta que el matrimonio ya se haya consumado, basta que exista lo que los teólogos llaman el matrimonium ratum. La relación sexual con una persona que ya está comprometida con una tercera no constituye, según se sostiene generalmente, un adulterio. Ya se dijo que, según la definición, el adulterio se comete cuando hay relación carnal. Esto es, si alguien está comprometido con otra persona, son novios, ¿verdad? Y hasta hablaron de boda y todo lo demás. Y llega una tercera persona y, como dice el matanga, dijo la changa, y le baja al novio y se embaraza y se casa con él. Eso no es un adulterio. Cometen fornicación y ese es otro tipo de pecado, ¿verdad? Ese es desearás a la mujer de tu prójimo y no robarás lo que no es tuyo y en fin. Pero no es adulterio porque entre esas personas pues no había existido una relación carnal. No obstante, las acciones inmodestas en las que pudiese incurrir una persona casada frente a alguien que no es su cónyuge legal, si bien no tienen el mismo grado de culpabilidad, sí tienen el mismo carácter de malicia que el adulterio. Esto es, que por decir, como el ejemplo que yo ponía, ¿verdad? Están unas personas ya comprometidas a casarse y llega otro y se lo quita. Pues no es el mismo grado de culpabilidad, pero sí hay malicia y la misma carácter de malicia que el adulterio. Debe decirse, sin embargo, que para San Antonio de Ligorio y la mayor parte de los teólogos declaran que hay adulterio cuando las relaciones maritales de una pareja de esposos legalmente casados se realizan en forma de sodomías. Pues ya vimos, el adulterio se da entre una persona o bien entre una persona casada y otra. También se da, y digo, casados, también se da, se llama, aunque no estén casados, pero llevan una relación carnal y una relación carnal, pues sobre todo de tiempo, se llama adulterio. Pero no nada más eso, y que cometen actos de sodomía, ¿verdad? Porque, pues, como dicen, tiene su propia función. Cada parte de nuestro cuerpo tiene su criterio contra la ley de Dios que nos prohíbe hacernos no agradables a Dios. Dios nos dio en nuestro cuerpo una parte especial para tener relaciones sexuales. Y eso de andar haciendo con otras partes de nuestro cuerpo que no corresponden, pues es un acto adulterio. Eso es lo que es adulterio. Ahora bien, voy a leer algunas citas bíblicas acerca del adulterio Y vamos a ver aquí cómo daña tanto y cómo, porque Dios no lo quiere para nosotros. Eclesiásticos 23, en Eclesiases 23, 18 al 19 dice: El hombre que es infiel dice a sí mismo: ¿Quién me verá? Las sombras me rodean, los muros me ocultan, nadie me mira, ¿por qué inquietarme? El Altísimo no anotará mis pecados. Solo teme la mirada de los hombres, olvidándose de los ojos del Señor, que son mil veces más luminosos que el sol, que observan todas nuestras acciones y que penetran hasta en los lugares más secretos. Esto es bien cierto, ¿verdad? Cuando anda uno ahí de recarambas, pues se anda uno queriendo esconder, ¿verdad? Por ejemplo, un adúltero, pues a dónde se lleva a su detallito, como dicen muchos, pues allá, al oscurito, donde nadie los vea, donde nadie los juzgue, que hacemos mal, como dice una canción, pero Dios los ve y Dios los sabe. Dijo Jesús: Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Marcos 10:9. El matrimonio hace parte de la alianza de Dios con la humanidad. Por eso el matrimonio es sagrado. No se puede deshacer el lazo conyugal. En Hebreos 13:4 nos dice que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. Hay un momento en los Hechos de los Apóstoles en que Pablo, aprovechando que un adúltero pide que le hablen de Cristo, pero como excusa porque le quería dinero, advierte acerca de la necesidad de dominarse. Lean lo que pasa. Algunos días después vino Félix con su esposa Drusila, que era judía, y eran adúlteros. Mandó llamar a Pablo y lo dejó hablar de la fe en Cristo. Pero cuando habló de la justicia, del dominio de los instintos y del juicio futuro, Félix se asustó y le dijo: Por ahora puedes irte, te llamaré en otra oportunidad. Félix tenía esperanza de que Pablo le ofreciese dinero y por eso lo llamaba a menudo para conversar con él. Nos lo dice estos en Hechos 24-26. Vemos cómo pues no les gusta a las personas adúlteras pues que les hablen de Cristo, ¿verdad? Se espantan y no les gusta cuando les dicen que hay que dominar de los instintos y que va a haber un juicio, pues eso no les gusta. Una pregunta para todos nosotros. ¿Cumple usted con los deberes que Dios ha impuesto en el matrimonio? ¿Cuáles son esos deberes? Nos lo dice en Primera de Tesalonicenses 4, del 4 al 5, que cada uno se comporte con su esposa o esposo con santidad y respeto, y no se deje llevar por el deseo como hace la gente que no conoce a Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Porque bueno, pues cómo no voy a dejar por el deseo, pues si Dios me dice que infundirá ardor en mí, ¿verdad? Hacia y deseo hacia mi esposo, pues cómo no voy a dejar por ese deseo, pues sí, el deseo natural. Pero bueno, ya cuando el esposo o la esposa quieren hacer actos que no son propios, ¿verdad? Pues ahí están faltando a la santidad y al respeto que se le debe a la esposa. Y en esto pues entra todos aquellos que en la actualidad y en la antigüedad se acostumbraban, ¿verdad? Tener otra pareja, realizar actos incluso con animales, realizar actos, el famoso trío, bueno, relaciones, bueno, que todo, todas esas relaciones que no son por los medios que Dios nos dio en nuestro cuerpo, como dicen muchos sexólogos, pues todo se vale, ¿verdad? Las relaciones por todos lados y con todo lo que te halles. No, pues Dios no nos dio eso y eso es dejarse llevar por el deseo. Y Dios no hizo mis manos para realizar actos sexuales, y Dios no hizo mi boca para realizar actos sexuales, y Dios no hizo mi trasero para realizar actos sexuales. Dios me dio una parte para realizar el acto sexual, ¿verdad? Entonces, eso es no tratar a la esposa con santidad y respeto. Quienes rindiéndose a la sexualidad llegan a incurrir en adulterio, incurren en pecado grave. El adulterio es una injusticia. El que lo comete falta a sus compromisos, lesiona el signo de la alianza, que es el vínculo matrimonial, quebranta el derecho del otro cónyuge, atenta con la institución del matrimonio, violando el contrato que le da origen. Compromete el bien de la generación humana y de los hijos que necesitan la unión estable de los padres. Esto nos dice en Catecismo, en número 2381. Los adúlteros no heredan el reino, en 1 de Corintios 6:9. Es decir, han perturbado su relación con Dios, a menos desde luego que se arrepientan de corazón y no vuelvan por ese camino. No se engañen, nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en la carne y en la propia cosechará de la carne corrupción y muerte. El que siembra en el espíritu cosechará del espíritu la vida eterna. Gálatas 5, del 7 al 8. Perdón, dando un poquito mal de la garganta. El capítulo 7 del libro de los Proverbios se dedica por completo al adulterio, de modo que es conveniente leerlo. Ahora bien, no es únicamente quien engaña con otra pareja, es adúltero. También lo es quien vive en unión libre, eso también es adulterio, porque no están cumpliendo con las leyes de Dios y están teniendo actos sexuales con otra pareja de una forma libre. También el separado hombre o mujer civilmente que se une bajo cualquier forma con otra pareja es adúltero. Leamos el segundo párrafo del canon 2384 del Código de Derecho Canónico. Si el marido, tras haberse separado de su mujer, se une a otra mujer, es adúltero porque hace cometer un adulterio a esta mujer, y la mujer que habita con él es adúltera porque ha traído hacia sí al marido de otra. O sea, no nos engañemos, ¿verdad? En la actualidad yo oigo mucho: ay, pues si yo ni me casé por la iglesia. O sea, yo me casé nomás por el civil y ya me separé y ya me divorcié. Yo no soy adúltero. Porque no estoy, eso nomás es para los casados por la iglesia. Y yo, pues no, también están cometiendo adulterio. Porque, como vimos al principio, adulterio, el matrimonio es el matrimonio de Dios ante la iglesia. Pero también los teólogos aceptan como matrimonio lo que ahora se llama concubinato, ¿verdad? Pero no por la iglesia y de todo. ¿Qué nos dice ahora? Bien, ya vimos que es algo que daña mucho, pero ¿hay algo contra el adulterio? ¿A cometer adulterio? Sí, y es algo que se llama castidad. Y de ello nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica, y me voy a permitir leer acerca de esto porque es muy bonito y es importante porque nos está hablando a nosotros que somos seres creados por Dios y que Dios nos dio dominio de nosotros mismos. Ayer comentaba acerca de que Dios nos dio o le dio a Adán y a Eva el paraíso y les dijo: esto es tuyo, domínalo, y tu esposa te dominará. ¿Qué es dominio? Dominarse a sí mismo, conocerse a sí mismo, entenderse a sí mismo, respetarse a sí mismo, controlarse a sí mismo, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, cuando Dios le dio a Adán el paraíso, contrólame esto. Pues empieza por controlarte a ti mismo, ¿ok? Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en 2339, y me voy a seguir hasta el 2344. La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. La alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. La dignidad del hombre requiere, en efecto, que actúe según una elección consciente y libre, es decir, movido e inducido personalmente desde dentro, y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. El hombre logra esa dignidad cuando, liberándose de toda esclavitud de las pasiones, persigue su fin en la libre elección del bien y se procura con eficacia y habilidad los medios adecuados. El que quiere permanecer fiel a las promesas de su bautismo y resistir las tentaciones debe poner los medios para ello. el conocimiento de sí, la práctica de una ascesis adaptada a las situaciones encontradas, la obediencia a los mandatos divinos, la práctica de las virtudes morales y la fidelidad a la oración. La castidad nos recompone, nos devuelve la unidad que habíamos perdido dispersándonos. San Agustín en Confesiones 10, 29, 40. Me gusta mucho, muchos santos, ¿verdad? Muchos dicen, ay, sí, ese ya es santo, y ya, ese, pues muchos santos pecaron. Pecaron como San Agustín, que fue un licencioso, y finalmente encontró a Dios. San Agustín llegó a ser doctor de la iglesia y a hacer escritos maravillosos y a dejárnoslos, y hablaba por su propio testimonio, ¿verdad?, de vida. Y él nos dice, la castidad nos recompone, nos devuelve la unidad que habíamos perdido dispersándonos. Y lo hablaba alguien que fue licencioso. ¿Y cómo regresar a Cristo? ¿Cómo regresar a Dios? Si ya fuimos pecadores, si fuimos incastos, si fuimos licenciosos, pues la fidelidad a la oración. La oración ayuda mucho a reencontrarnos con Dios, porque la oración es un diálogo con Dios y por medio de Él nos encontramos con Él. Así que si yo ya fui licenciosa o licencioso, pues puedo regresar a Dios, puedo, como dicen, de los arrepentidos quiere Dios, ¿verdad? Y para muestra San Agustín. La virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza, que tiende a impregnar de racionalidad las pasiones y los apetitos de la sensibilidad humana. El dominio de sí es una obra que dura toda la vida. Nunca se la considerará adquirida de una vez para siempre. Supone un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida. Y muchas veces, pues, hemos vivido normal, decimos, ah, yo ya la libré, yo ya tengo como 30 años de casada. Yo ya tengo 50 años de casada, yo ya tengo 60 años de casada y yo nunca he sido infiel. Y riácatelas. A cualquier momento nos salta la liebre y nos podemos ir. Entonces es el dominio de sí es una obra que dura toda la vida y toda la vida debo de estar cuidando esa parte de mí que tiende a saltarse la barda, ¿verdad? A volarse la barda y a darle gusto al gusto. Supone un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida. El esfuerzo requerido puede ser más intenso en ciertas épocas, cuando se forma la personalidad, por ejemplo, durante la infancia y la adolescencia. Puede ser más duro, ¿verdad? Y necesitamos tener un esfuerzo y necesitamos, pues, juntarnos con personas que nos guíen y necesitamos orar y necesitamos acercarnos a Dios, porque es difícil. Yo creo que todos hemos sentido el deseo en la carne, ¿verdad? E incluso los niños y los adolescentes y los adultos y hasta los viejitos. Yo no soy viejita, pero pues ya voy para allá, ¿verdad? La castidad tiene unas leyes de crecimiento. Este pasa por grados marcados por la imperfección y muy a menudo por el pecado. Pero el hombre llamado a vivir responsablemente el designio sabio y amoroso de Dios es un ser histórico que se construye día a día con sus opciones numerosas y libres. Por esto, él conoce, ama y realiza el bien moral según las diversas etapas de crecimiento. La castidad nos está hablando aquí de que tiene unas leyes de crecimiento. Y pasamos por grados marcados por imperfección, empezamos siendo imperfectos. Y a menudo por el pecado caemos. Muchos hemos caído en actos que no deberíamos haber hecho. Y sin embargo, no por eso estamos perdidos, ¿verdad? Mientras haya vida, hay esperanza, se dice, y podemos volver al camino y regresar de nuevo y decir, perdón, Señor, me equivoqué, perdón, Señor, no hice lo correcto y regreso a ti, ¿verdad? La castidad representa una tarea eminentemente personal, implica un esfuerzo cultural, pues el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la sociedad misma están mutuamente condicionados. La castidad supone el respeto de los derechos de la persona en particular, el de recibir una información y una educación que respete las dimensiones morales y espirituales de la vida humana. Y en esto influye para la sociedad, ¿verdad? Y nosotros como padres debemos cuidar con quién se juntan nuestros hijos. Y también nosotros debemos cuidar lo que vemos incluso en la televisión, elegir los temas más adecuados que queremos que nuestros hijos vean, que nosotros mismos queremos ver. No podemos permitir, como dicen, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Nosotros empezamos por permitirnos ver películas y cosas eróticas y de plano hasta de 3X. Y vamos cayendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que llegamos a actos como el adulterio. Entonces la castidad empieza en todo nuestro cuerpo, en nuestros ojos, en nuestras manos, en nuestra boca. Cuidar lo que hablamos, cuidar lo que vemos, cuidar lo que escuchamos. O sea, dicen que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces debemos cuidar lo que entra a nuestro cuerpo por todos nuestros hoyos, nuestros agujeros, como dicen, ¿verdad? Por nuestros ojos, por nuestros oídos, por nuestra boca. Debemos cuidarnos, ¿verdad? Y en eso entra pues toda la sociedad. Ahora la sociedad pues nos bombardea con de todo, películas, música, libros, en fin. Pero nosotros debemos tratar de educarnos a nosotros mismos. Esa es nuestra lucha. Esa es nuestra lucha para adquirir un dominio de nosotros mismos. Y debemos enseñarle a nuestros hijos a hacerlo también. Finalmente, dice, la castidad es una virtud moral. Es también un don de Dios, una gracia, un fruto del trabajo espiritual. Nos lo dice en Gálatas del 5:22. El Espíritu Santo concede al que ha sido regenerado por el agua del bautismo imitar la pureza de Cristo. Entonces vemos que la castidad es un don de Dios, un regalo de Dios, una gracia de Dios y es un fruto del trabajo espiritual. Las personas que trabajamos constantemente nosotros mismos espiritualmente por medio de la oración, por medio del diálogo, por medio de leer cosas positivas, por medio de leer y tratar de acercarnos a Dios, por medio de asistir a misa, de escuchar su palabra, pues poco a poco vamos siendo moldeados por Dios, ¿verdad? Y nos vamos acercando a esa pureza de Cristo. Por supuesto, yo no sé si algún día la alcanzaré, pero esa es nuestra esperanza. Entonces, si hay una esperanza, si hay una forma de prevenir el adulterio, si hay una forma. Y es aquí donde yo quiero entrar y llevar todo esto a la vida diaria, ¿verdad? Porque pues es muy bonito leerlo, pero ya cuando lo vemos en la vida diaria, vemos cómo hace daño. ¿Te imaginas una persona que está casada, que ha mantenido su relación por 30 años, que tiene dos hijos y todo va con miel sobre hojuelas y va muy bien? Y de repente se aparece por allá una muchacha en el trabajo guapetona, de esas buenononas, como se dice, y alegrona, y ándale pues el señor de 50 años y la muchachita de 25. Y ay, pues le baja las defensas y con cualquier pretexto se divorcia. Se separa, deja a su mujer abandonada y la pobre pues a cargar con su cruz, a llevar adelante a sus hijos, a sacarlos como puede, ayudado con su familia y con sus abuelos y sus padres y con la sociedad y allá sigue con su cruz sola, ¿verdad? Y el señor pues se divorcia y se va con la muchacha porque está bien buena y es bien simpática y se va y tienen hijos. Y se van lejos, como dice la canción, vámonos donde nadie nos juzgue y donde nadie nos vea. Pero Dios sí nos ve. Y se van. Y se van y continúan su vida y en otro lado pues nadie los conoce, viven como una familia más o menos normal y son hasta ejemplo para otros y qué bonita familia y ándale. Pero Dios lo sabe. Y para otros pueden ser una familia bien bonita y bien normal. Y qué padre familia y tan alegres y tan bonitos y el señor tan serio y sus hijas tan o sus hijos tan bien educados, ¿verdad? Pero Dios te ve. Está como lo que leímos, el hombre que es infiel a su esposa se dice a mí sí mismo, ¿quién me verá? Los hombres me rodean, los muros me ocultan, nadie me mira, ¿por qué inquietarme? Y se fueron lejos y donde nadie los juzgue y donde nadie los vea, pero Dios los ve. Olvidándose de los ojos del Señor, que son mil veces más luminosos que el sol, que observan todas nuestras acciones y que penetran hasta en lugares más secretos. Y se van, se casan o incluso se llegan a casar, ¿verdad? Hasta mienten y se casan hasta por la iglesia y ahí tienen su foto colgada. Pero Dios los ve y dice: todos respeten al matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio, lo dice en Hebreos 13:4. Y esta persona con su otra esposa, casado hasta incluso por la iglesia, mintiéndole a la misma iglesia y casándose por legalmente y llevando una vida aparentemente bien bonita, con su casa bonita, sus hijos crecidos y todo muy bien. ¿Verdad? Pero Dios los vio. Y pues oye, de 20, 25 años de diferencia, al rato la señora con ese ardor que Dios le puso, pero mal encaminado por su propia decisión, hasta le echa el ojo al vecino y ahí anda queriendo quedarse con el vecinito que ya está casado. Y ahí anda de mancornadora, mancornador una vez, pues dos veces, ¿qué más da? Llevando con esto pues vergüenza a ese señor, porque pues no falta nunca alguien que los ve, ¿verdad? Y que lo dice o que se calla, pero ya los vieron. Y doblemente mancornadora. Y después pues sus hijos no saben nada, ellos viven pues tranquilos, llevan una vida normal, pero pues ni tanto, porque y su familia del señor, y sus abuelos, y sus parientes y sus tíos y crecen solos y crecen aislados y crecen sin esa unión y sin ese vínculo familiar que tanta falta les hace a los niños y crecen pues físicamente, económicamente, pues bien, socialmente, pues aceptados en el medio al que se fueron a esconder. Pues sí, las señoras, las personas no saben, ¿verdad? Pero emocionalmente están truncos, están vacíos, algo les falta y es el afecto, el amor de la familia con la que no pueden crecer porque ese lugar lo está ocupando la verdadera esposa, ¿verdad? Y estas muchachas o estos muchachos pues crecen así y llevan su... Y es, ¿por qué? Porque está basado ese matrimonio en la falsedad, en la hipocresía y sobre el sufrimiento de otra persona, porque el adulterio, como nos dice en el catecismo, es una injusticia. El que lo comete falta a sus compromisos, lesiona el signo de la alianza, que es el vínculo matrimonial, están haciendo sufrir a la esposa, a la que abandonan, y nada de lo que, nada, na, como dicen, nada árbol que crece torcido, jamás sus ramas endereza. Entonces, el adulterio es una herida profunda a la esposa abandonada y a la esposa injustamente dejada. Es una herida hacia los hijos que muchas de esas parejas que se separan y se casan con otra tienen. De muchachitos que no tienen la culpa, que nacen de esa relación adulteria y no tienen la culpa y crecen así. Y muchas veces son hasta segregados, ¿verdad? Porque pues no crecen con su familia, como todos nosotros crecimos, que jugamos con nuestros primos, que jugamos con nuestros tíos, que nos enojamos con nuestra familia, pero la tenemos. Ellos no. Muchos de ellos no. Se fueron, vámonos donde nadie nos juzgue, donde nadie nos acuse que hacemos mal, como la canción. Y no, nadie los acusa, nadie los señaló, viven una vida aparentemente normal, pero a los ojos de Dios nadie se escapa y no crecieron como debían haber crecido y son muchachos que sufren a lo largo de toda su vida y muchos terminan siendo padres solteros o madres solteras o personas que nunca se casan. ¿Por qué? Porque es una relación adúltera. Y ellos no lo tienen la culpa y sin embargo sufren las consecuencias. Así que vamos pensando bien, muy bien, acerca de si cometemos un adulterio o no lo cometemos. Y digo, todos estamos ahí, ¿verdad? Todos, no porque yo tenga 30 años de casada, digo, ya estoy salva. No. Pero debo de seguir orando y debo de seguir estando junto con Dios y debo de pedirle a Él la fortaleza necesaria para mí, para mi esposo, para que no fallemos. Pero es una decisión personal. Mi esposo esa parte, a pesar de que crea en Él esa parte, la relación con Dios es personal. Entonces, los invito a meditar bien sobre todo esto que les estoy diciendo. Y no porque lo diga yo, porque ahí está en la palabra de Dios, en la Biblia, que es la palabra de Dios, en el catecismo de la Iglesia Católica, que es la iglesia por la que nos regimos muchos. Hay que meditar bien en nuestros actos antes de dañarnos a nosotros mismos y dañar a nuestros hijos. Paz y bien.